Bueno, pues esta tarde, la charla de esta tarde se llama, tiene por título Beni, sombra del Altísimo, y vamos a entrar en el texto de la Anunciación. Vamos a entrar en la experiencia del descenso del Espíritu en la Encarnación. Para los que os incorporáis ahora, pues esta mañana hemos hecho un recorrido sobre. Hemos empezado con una charla de Madre Prado sobre Pentecostés, la plenitud del Espíritu, y seguidamente Madre Carolina ha dado la segunda charla sobre el Espíritu Creador, sobre el primer Pentecostés, el Pentecostés de la creación. Y ahora vamos a dar el último paso que se corresponde con. Sí, ya. No. Vamos a dar el último paso que se corresponde con el descenso del Espíritu Santo en las entrañas de María. Es verdad que si Dios se había hecho presente y se había revelado en la historia de la salvación, si, como hemos visto esta mañana, Dios se ha revelado y el Espíritu ha ido asumiendo nuestro mundo. Como dice Ireneo, ¿no? De León, el Espíritu es una de las manos del Padre que ha creado. Si a lo largo de toda la revelación, en todo el Antiguo Testamento, vemos cómo el Espíritu ha sido el que ha hablado por los profetas, cómo el Espíritu ha sido el que ha ungido a los reyes de Israel, si podemos hablar, por tanto, como decíamos esta mañana, de un primer Pentecostés, el Pentecostés de la creación, donde el Espíritu ha arropado la materia, donde el Espíritu ha descendido sobre este mundo y ha hecho que este mundo se convierta en un espacio donde podemos encontrar la huella de Dios, pues sin duda la encarnación es un momento decisivo en esta historia. Porque es el actuar de Dios, el actuar del Espíritu en la carne, por primera vez. Y vamos a ver la gran diferencia que hay con respecto a la creación del hombre, porque es verdad, como nos decía esta mañana Carolina, que Dios, en el relato segundo de Génesis, Génesis 2, Dios modela al hombre como del barro de la tierra, y Ireneo de León dice que lo hace a través del Hijo y del Espíritu. Pero el descenso del Espíritu en la encarnación va a requerir por primera vez la libertad del hombre. Va a ser la primera vez que el Espíritu desciende desde la libertad. En este caso de una mujer, de María que se convierte, como dicen los autores clásicos, en la pneumatófora, es decir, en la portadora del Espíritu. Una morada de carne, fijaos, que es María, pero que sin embargo, habiendo descendido sobre ella, todavía el Espíritu no se nos ha dado en plenitud, porque no deja de ser un Espíritu derramado en una carne concreta. En el Nuevo Testamento vemos la relación que hay tan fuerte entre Jesús y el Espíritu. Jesús ha sido suscitado por el Espíritu en las entrañas de María, pero como esta mañana también nos apuntaban, Jesús va a ser bautizado y el Espíritu va a descender sobre él, va a ser llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu, va a ser llevado por el Espíritu para ser tentado, va a ser por el Espíritu por el que va a entregar su vida hasta el final en la cruz. Por tanto, el Espíritu y Jesús, vamos a ver en este texto, se convierte en. Espera, vamos a admitir. El Espíritu va y Jesús, repito, perdón, que se. Va a ser un binomio inseparable en la Escritura. Jesús, en esta relación, podemos decir que da un triple movimiento. Que en esta relación entre el Espíritu y Jesús hay un triple movimiento muy importante. Por una parte, Jesús es portado por el Espíritu, es engendrado por el Espíritu. Vamos a verlo despacio. Jesús a la vez es transformado por el Espíritu que le acompaña, que le impulsa, que le unge, Y Jesús, a partir de la resurrección, se convierte en el donador del Espíritu, ¿no? Por tanto, podemos decir que el Espíritu, así dicho de una manera muy simple, precede la experiencia de la encarnación, acompaña y sostiene la experiencia de la encarnación, y es justamente desde la plenitud de esta experiencia desde la que se dona a la Iglesia. Este acontecimiento central, que es la encarnación, lo tenemos propiamente solamente en un evangelio, solamente en el evangelio de Lucas, donde en el capítulo primero, donde nos dice Lucas en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Aunque este es el evangelista que nos narra la encarnación, que nos narra la anunciación, también en Mateo encontramos un eco de este momento, pero nos lo transmite Mateo a través de la experiencia de José, del sueño de José. Donde, sabéis la historia, ¿no? José se entera, ¿no? Dice el texto, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, y José tiene un sueño. Y en este sueño, en Mateo 1, en los versículos 21 y 22, porque luego lo queréis meditar, un ángel le dice a José, José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, pues salvará al pueblo de los pecados. Por tanto, este acontecimiento que se nos revela tanto, que queda testificado tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo, va a ser un contenido que se va a ir progresivamente depositando en la fe de la Iglesia, formando parte central de nuestro credo, formando parte central de nuestra profesión de fe. Cuando decimos, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, ¿no? Esto es lo que vamos a contemplar en esta tercera meditación. Con esta expresión, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, afirmamos que el Espíritu Santo ha obrado de un modo misterioso en las entrañas de María, hasta el punto que el fruto de este actuar del Espíritu es la concepción del Hijo de Dios. Pero fijaos, si nos detenemos bien, y los exegetas lo hacen como con mucho mimo, en esta expresión encontramos tres sujetos dentro de la expresión, ¿no? Porque, por una parte, el Espíritu Santo obra, no hay duda, pero también dice, se encarnó de María, Él se encarnó de María, por el Espíritu, pero el que se encarna es el Hijo. Por tanto, el Hijo también es un sujeto de esta frase. Y se encarna en María. Por tanto, aquí tenemos como una tríada inseparable, ¿no? Que van a ser como los tres hilos que van a vertebrar nuestra meditación. Por una parte, el Espíritu que actúa en el Hijo, enviado por el Padre, pero desde la libertad de María. Ex María Virgine, es decir, de María, de las entrañas de María. Sin ella, sin María, la entrada de Dios en la historia de la humanidad no habría sido posible, o no habría llegado a esta plenitud, o no habría sido de este modo. María, por tanto, podríamos decir que es el lugar de la acogida. Un lugar de acogida, la carne que acoge al Espíritu en plenitud, desde una radical obediencia. Por tanto, en esta clave, adentrándonos en este misterio de la Anunciación, vamos como a poner los ojos en cinco horizontes, ¿no? Que a mí me han ayudado a hacer esta reflexión, en cinco horizontes que confluyen, pero que a la vez son hilos distintos que van a entretejer como un bellísimo telar, ¿no? Por una parte, el primer hilo que tenemos es el Espíritu Santo enviado por el Padre. El Padre envía el Espíritu. El segundo hilo de nuestro telar que tenemos es que el Hijo ha sido engendrado por obra del Espíritu. El tercer hilo va a ser María, esta mujer que vive el segundo Pentecostés de la historia. El primero ya hemos dicho que es la creación. En el cuarto vamos a contemplar cómo este Pentecostés de Jesús, el ungido, y la progresión de esta unción en su carne va a llegar hasta la plenitud en la encarnación del Hijo. Y finalmente vamos a ver cómo la experiencia cristiana es como un seno, como nos decía esta mañana Prado también, la experiencia cristiana, la Iglesia, es un seno donde acogiendo al Espíritu se puede engendrar a Jesús para darle al mundo. Que esta es la experiencia de la encarnación. Por tanto, estos cinco elementos son los que van a vertebrar nuestra meditación. Lo primero a lo que quiero que nos acerquemos juntos es que la encarnación, ¿no?, después de que hemos visto los textos, la afirmación dogmática a la que nos vamos a referir, vamos a ver cómo la creación es un nuevo acto creativo. Los textos que han provocado esta definición dogmática que hemos visto son de una gran riqueza. Podríamos detenernos en mil detalles. Sin embargo, nosotros ahora vamos a señalar lo que significa que el Espíritu descendió sobre María. Porque este Espíritu que desciende sobre María, y lo vamos a coser con las charlas de esta mañana, es el mismo que descendió, que aleteó sobre las aguas en los albores de la creación. Es el Espíritu, por tanto, si decíamos esta mañana que el Espíritu era un Espíritu creador, que insuflaba en la materia, que era Ruá, ¿no?, que era Nefes, que era Nesamá. Estas tres palabras que nos explicaba esta mañana tan preciosamente Carolina, este mismo Espíritu, porque no podemos, como decía ella esta mañana, no podemos olvidarnos que en la vida intradivina el Espíritu existía, ¿no? Dentro de la Trinidad, que llamamos Trinidad inmanente, el Espíritu está. Y lo que estamos contemplando ahora es la Trinidad económica, este Dios que sale de sí mismo en un primer paso, anonadándose la primera kenosis, que es la creación, pero en un segundo y definitivo, que es la encarnación, ¿no? Este Dios que sale de sí mismo. Bueno, pues este Dios que sale de sí mismo y que es engendrado por el Espíritu, es engendrado por el mismo Espíritu creador, por este Espíritu que ha dado vida a todas las cosas. Por tanto, lo que va a acontecer en María es una nueva creación. Dios, como veíamos esta mañana, que ha llamado de la nada a las cosas, con la encarnación es como si llamara a una nueva humanidad. Una nueva humanidad que va a ser inaugurada por el Verbo, por el Logos, por Cristo. Los padres de la Iglesia, lo hemos oído seguro muchas veces, en más de una ocasión hablan de Cristo como el nuevo Adán. Y aquí está esta profunda relación. ¿Por qué? Porque quieren poner de relieve que el nacimiento, la generación, decimos, ¿no?, del Hijo, es una nueva creación. Esto nos pone ante una gran verdad, y es la de afirmar que la encarnación, porque es un acto creativo, nos pone totalmente en relación con lo que va a ser luego nuestro bautismo, donde nosotros somos injertados en Cristo, y siendo injertados en Cristo, decimos en nuestro bautismo, recibimos una vida nueva. ¿Cuál es esta vida nueva que recibimos? Es la vida nueva del Hijo, ¿no? Como nos decía esta mañana Prado, no es esta vida nueva que nosotros soñamos, ¿no?, que es una vida que nos alivia un poquillo, que nos quita una pena, que nos da pues un momento de adrenalina y que parece que la vida como que de nuevo se vuelve a despertar, ¿no?, sino que es esta vida nueva que es la vida en Cristo. Por tanto, fijaos, cuando el verbo que estaba en el seno del Padre es concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María, Dios se une a nuestra humanidad de una manera única, entrando en una perenne y permanente relación con nosotros, inaugurando una nueva creación. Este Espíritu que decía esta mañana Carolina, que permanece, que a pesar de nuestra negativa a la vida de Dios, no nos aniquila, ¿no? Este Espíritu es el Espíritu que sigue acompañándonos, porque en Cristo ha dado un nuevo inicio. con un distintivo, como decíamos antes, que es muy importante, que es el distintivo de la libertad del hombre. En la primera creación, tal y como lo atestiguan los textos, Dios dice y las cosas son hechas. Dios no pide permiso. Que se separen las aguas de la tierra y se separan. Que se separe la noche del día y se separan. Que haya peces, que haya reptiles. Y todo va sucediendo. Si en esta primera creación todo requiere nada requiere del consentimiento de las criaturas, en esta nueva creación, Dios se ha tomado la delicadeza de preguntar al hombre. Esta nueva creación va a requerir el consentimiento de nuestra libertad. Hay una homilía de San Bernardo que leemos en Adviento que recoge esta idea de manera bellísima. Yo he seleccionado un pequeño fragmento y os lo leo, porque habla de esta creación entera que está expectante, porque por primera vez Dios, para crear, para hacer algo de nuevo, va a pedir permiso. Dice así: tras la caída de nuestros primeros padres, todo el mundo queda oscuro bajo el dominio de la muerte. Dios busca ahora una nueva entrada en el mundo. Llama a la puerta de María, necesita la libertad humana. No puede redimir al hombre que ha creado libre sin un sí libre a su voluntad. Al crear la libertad, Dios se ha hecho en cierto modo dependiente del hombre. Su poder está vinculado al sí no forzado de una persona humana. María, la creación le pregunta a María: el cielo y la tierra contienen su aliento. ¿Dirá sí? Ella vacila. ¿Será su humildad tal vez un obstáculo? Solo por esta vez no seas humilde, dice Bernardo, sino magnánima, danos tu sí. Este es el momento decisivo en el que de tus labios y de tu corazón sale la respuesta: hágase en mí según tu palabra. Es el momento de la obediencia libre, humilde y magnánima, a la vez en la que se toma la decisión más alta de la libertad humana. Por tanto, este espíritu que desciende en María y la cubre con su sombra, es fruto de una libertad. Reflexionar, por tanto, sobre este acontecimiento nos sitúa ante el modo de ser de Dios, ante su misión y su compromiso con lo creado, de manera muy especial con el hombre. Dios es el hacedor, efectivamente, Dios es el que sostiene la existencia de todo lo creado. No es solo un mantenedor, como decíamos, no es solamente un espíritu que mantiene la existencia y que, como lo decíamos esta mañana con el Salmo, si retira el aliento desaparece todo. No es solo es un mantenedor, sino que la creación es un dinamismo que, viniendo de Dios, tiene una asunción especial por parte del Espíritu. Dios, engendrando al Hijo en el seno de María, ha hecho justamente lo que era imposible. ¿Qué era lo imposible? Lo imposible es que nuestra carne, nuestra humanidad, que tenía conciencia, como decíamos esta mañana también, que tenía conciencia del Espíritu en ella, que tenía autoconciencia del Dios que la habitaba, posibilitase la presencia de aquel que era el modelo de nuestra propia humanidad. Por tanto, fijaos que por eso hablamos de la encarnación como el Pentecostés de María. El Espíritu le dice: descenderá sobre ti. El Espíritu ejerce en María una fuerza activa, porque, como dice el texto de Mateo, lo que viene de ti, lo engendrado en ti, viene del Espíritu. Jesús, fijaos, en el Evangelio de Mateo, es aquel sobre el que ha descendido el Espíritu. Pero la relación de María con el Espíritu, dice Eusebio de Cesarea, un padre, dice, es una relación muy especial. porque Cristo es concebido por el Espíritu Santo y por María. Es concebido por obra del Espíritu Santo, pero gracias a la libertad de María, por la libertad de María. María, por tanto, es madre gracias al Espíritu. Es este el que va a realizar la acción creadora en ella. Es como si nos acercáramos, fijaos, a una experiencia preciosa, es que María sin el Espíritu no podría ser madre. Por eso María, porque era virgen, ¿no? Por eso la fuerza de María virgen. María era virgen, no podría haber concebido. Solo por el Espíritu brota la maternidad. Él, dice el texto, te cubrirá con su sombra. Como nos decía esta mañana Prado, sin duda esta sombra hace referencia a la nube que durante todo el Éxodo acompañó al pueblo de Israel y se detenía sobre la tienda del encuentro, sobre el arca de la alianza. Por tanto, los evangelistas nos quieren dar a entender que María es esta nueva tienda, que es esta nueva arca de la alianza, que con su sí se convierte en morada del Hijo. Es verdad, fijaos, que la fiesta de Pentecostés nos habla de la plenitud del Espíritu, ¿no? Con lo que hemos empezado esta mañana. Jesús mismo había dicho, conviene que yo me vaya para que venga Él. Para que el Espíritu pueda ser donado por el resucitado, tiene que morir. Pero, como decíamos, fijaos que el Espíritu no es solo un fruto de la Pascua, sino que el Espíritu es aquel que ha sido el motor, que ha sido el origen del propio Hijo. Podríamos hablar, dicen los padres, hablan del Pentecostés del Padre, porque es el Espíritu que el Padre envía sobre el Hijo, que no es consecuencia de la encarnación, sino que la precede. Fijaos que hemos hablado del Pentecostés de la creación, del Pentecostés de María, del Pentecostés del Hijo, vamos a hablar, pero también del Pentecostés del Padre, en cuanto que el Espíritu envía al Hijo, el Espíritu para engendrar al Hijo. Este Pentecostés que vive María y que precede a la encarnación, porque el Espíritu vendrá y así el Hijo será llamado Hijo de Dios, aquel que engendrarás, ¿no? Este Espíritu que desciende sobre María es el que abre paso a lo que celebraremos mañana. Es la puerta que hace posible el Pentecostés definitivo. Por esto es precioso comprender que Jesús no descendió solo, ¿no? Esto me ha impresionado mucho rezando y leyendo estos días. Jesús no desciende solo, sino que, decíamos, en este binomio inseparable entre Jesús y el Espíritu, Jesús desciende con su inseparable vida, que es la vida del Espíritu, que es aquel que le ha hecho posible junto con el Padre. Y por eso la vida del Espíritu será su vida inseparable en la vida terrena, viviendo ambos en constante atención al Padre. Pero fijaos que contando con la fuerza que tiene este primer descenso del Espíritu en las entrañas de María desde su libertad, este Pentecostés de la Anunciación es todavía parcial, es limitado, en cuanto que, como decíamos, su acción se cierra a las entrañas de María, se limita a un punto central que es al seno de María. Pero siendo la Anunciación este descenso y esta inhabitación en María, sin embargo, es muy importante tener en cuenta que por el propio dinamismo del Espíritu, habiendo recibido la plenitud del Espíritu, esta asimilación del Espíritu en la vida de María va a ser progresiva. Esto es un concepto que me gustaría que juntos entráramos en él, porque es muy importante. Nosotros podemos pensar, pues, que la vida de Dios sucede, como a veces interpretamos la nuestra, en instantes, ¿no? Que es verdad que son significativos, que son definitivos, pero que son siempre el inicio de un recorrido. O sea, el Espíritu desciende sobre María y engendra al Hijo, efectivamente. Pero no podemos entender que el Espíritu desciende en María, engendra al Hijo y se va, y hasta la próxima, ¿no? Como no podemos entender que el Espíritu desciende en el Jordán sobre Jesús en el bautismo y se va. Como no podemos entender que Jesús desciende, que el Espíritu impulsa al Espíritu, a Jesús al desierto y se va, ¿no? Sino que, como en la experiencia que tenemos nosotros como cristianos, el Espíritu se hace presente en nuestra vida en momentos muy importantes, pero la vida del Espíritu tiene un desarrollo en nosotros. Y esto es Pentecostés. Nosotros vivimos de Pentecostés. Esto pasa, por ejemplo, mucho con la vocación. Nosotras en la vocación mil veces damos vueltas a esto. Claro que ha habido hitos muy importantes en nuestra vida que nos hacen reconocer, a mí me sucedió esto. Pero esos hitos no sostienen, no mantienen nuestra vida entregada, como la vuestra, sino que han sido hitos muy importantes que luego han requerido un desarrollo en nuestra vida, que han requerido un espacio para que el Espíritu creciera en nosotros. No podemos pensar que la naturaleza de María, cuando pasa la Anunciación, queda privada ya de esta gracia, sino que precisamente en este Espíritu que se ha derramado en María, el Espíritu va a ir haciendo de ella su morada, progresivamente, poco a poco, lentamente, como un embarazo. Uno no se queda embarazado y nace el niño al día siguiente, o a la hora. Requiere 9 meses, ¿no? Esta es la pedagogía, porque es la pedagogía de Dios, porque es el único modo que tenemos el hombre de asimilar las cosas importantes. Con el tiempo, con el proceso, con el progreso. Jesús dice, no puedo deciros todo, porque si os digo todo lo que tengo que deciros, estos días en los evangelios lo leíamos, no podéis con ello. María recibe este primer descenso fundamental, decisivo, pero que va a requerir de un camino. Por eso María va a estar en el cenáculo. Por eso María también va a recibir la plenitud de Pentecostés. ¿Pero cómo? Si María ya lo había recibido en la Anunciación otra vez. Veremos ahora, ¿pero cómo Jesús? Pero si Jesús ha sido engendrado por el Espíritu, ¿también tiene que en el Jordán otra vez? ¿Pero por qué? ¿Cuántas veces va a necesitar que descienda el Espíritu? Es la pedagogía por la que nosotros podemos comprender que el Espíritu tiene su camino en nosotros. Por tanto, María no queda privada de esta gracia, sino que María en este momento es un instrumento, es el sujeto que acoge y recibe el don del Espíritu, que permanecerá en ella siempre. Ahora bien, si mirando la Anunciación vemos el Pentecostés de María, esta mujer que va acogiendo el don del Espíritu, que imagino que nosotras tantas veces nos hemos preguntado como vosotros, ¿no? ¿Cuántas veces María se preguntaría, ¿habrá sido verdad esto del ángel? ¿Pero esto me ha sucedido a mí? Pues el caso es que yo no noto nada, la tripa tarda en crecer. O sea, María era una mujer como tú y como yo. Bueno, como los hombres no, como las que somos mujeres, ¿no? María era una mujer que se preguntaría, que tendría que volver muchas veces a ese momento, ¿no? Pero si la Anunciación nos revela el Pentecostés de María, fijaos, también la Anunciación nos revela el Pentecostés de Cristo. Porque el Espíritu que le crea va a ser, no le crea, que le engendra, ¿no? Esto es una herejía, que le engendra va a reposar sobre él. Por tanto, es muy bonito distinguir el reposo del Espíritu sobre Jesús, dicen en los concilios, ¿no? Sin separación y sin confusión, ¿no? No se van a confundir, pero el Espíritu va a descender sobre el Hijo y va a permanecer en el Hijo. Dice Lucas 2, una expresión que expresa bellísimamente esto, ¿no? Dice, la gracia de Dios estaba con él, ¿no? O él crecía en sabiduría y en gracia. La gracia, sabemos que el don y el dador de la gracia es el mismo, es el Espíritu, reposa sobre él. Pero fijaos que aquí tenemos que entrar en una dinámica de misterio, ¿no? Que a mí me sobrecoge, ¿no? Porque Dios hasta tal punto se ha bajado, hasta tal punto ha vivido esta kenosis de vaciamiento, que Él también hace este camino de acogida del don del Espíritu. Y fijaos que hace el camino de acogida del don del Espíritu aquel que vive eternamente la unción con Él, ¿no? Dice Olivier Clément, este teólogo ortodoxo que nosotras conocemos tanto por Carolina, habla de la unción eterna por parte del Padre mediante el Espíritu. O sea, el Hijo ha sido ungido eternamente por el Padre. El Hijo no aparece con la encarnación. Eternamente en el seno de la Trinidad, él es el ungido. Pero fijaos qué fuerte que este ungido, el que ha sido el eternamente ungido, el Logos, por el que se hizo todo, por la palabra, va a vivir también una acogida progresiva del don del Espíritu. Mañana vamos a celebrar, y a partir de esta tarde en vísperas, el envío que hace Jesús, el resucitado del Espíritu. Pero esta gran solemnidad no la podemos comprender sin tener en cuenta que este Espíritu que expira el Hijo, que nos envía el Hijo por el Padre, es el mismo que a Él mismo le ha engendrado. Fijaos que esto nos introduce en una dinámica de una gran profundidad. O sea, Jesús lo que nos da es lo que le ha engendrado a Él. O sea, Jesús nos da la plenitud que le ha conformado a Él. A mí esto me impacta, ¿no? El que le ha engendrado en el seno de María, el que le ha ungido a lo largo de toda su existencia, Él, fijaos, ¿por qué es el ungido con mayúscula? ¿Por qué es aquel que está... Luego me parece que lo digo por ahí, ¿no? Una expresión que es un poco fea en castellano, a mí me resulta un poco fea, ¿no? Pero que tiene una fuerza impresionante, la dice Ireneo de León, ¿no? Dice, el verbo Jesús es el que chorrea el Espíritu. El que chorrea, ¿no? Como cuando nos tiran a la piscina con ropa y vamos chorreando, ¿no? Y vamos, va nuestra madre detrás con la fregona porque vamos a poner la casa perdida. Este es el Hijo. El Hijo que chorrea, dice, no sabe cómo decir, no es que le habite, no es que le posea, es que chorrea el Espíritu. Pero este chorrear del Espíritu en el Hijo ha sido progresivo. Ha sido progresivo. Y precisamente porque ha sido progresivo, porque ha ido tomando parte del Hijo, porque es, como decía, el ungido con mayúscula, solo por esto nos puede dar del Espíritu Él. Esta unción, ¿no?, en Jesús va a tener varios hitos importantes que yo, bueno, pues voy así como a señalar, podríamos estar en cada uno de ellos una charla de Harris, ¿no? Podemos caer, al decir mucho, podemos caer en ser superficiales, ¿no? Yo voy a intentar, pues sencillamente apuntar, ¿no?, esta progresión de la asunción del Espíritu en el Hijo. ¿Por qué? Fijaos, pues porque la encarnación, que es lo que contemplamos en la Anunciación, la encarnación hay que comprenderla, dicen los teólogos, no en un sentido puntual, sino diferido, ¿no? O sea, no acontece en un instante. La encarnación acontece a lo largo del tiempo, en la historia. Esto es, a mí me parece que esto es muy importante que lo entendamos bien. O sea, efectivamente la encarnación se inicia en las entrañas de María, es el primer paso. Pero se consuma en los brazos de la cruz. O sea, el Hijo encarnado, Cristo llega a ser hombre en las mismas condiciones que nosotros. ¿Cómo nosotros llegamos a...? ¿Cuál es la plenitud de lo nuestro? Pues cada día. O sea, nosotros vamos aprendiendo a ser lo que somos, ¿no? La historia, lo que nos sucede, los acontecimientos, nuestra familia, nuestro mundo interior, nuestra responsabilidad, nuestra libertad, todo eso va configurando nuestra humanidad, ¿no? O sea, nosotros no somos la misma que cuando teníamos 2 años, pero sí que somos la misma, ¿no? O sea, esto es un misterio, pero es así. Yo soy exactamente la misma que con 2 años, pero no tengo nada que ver. Bueno, pues Jesús, que es verdadero hombre, no, y esto no lo podemos olvidar, como verdadero hombre, Él vive este proceso de humanización. Y este proceso de humanización es justamente el proceso de la encarnación. Este es el proceso encarnatorio. El proceso encarnatorio es que él, a lo largo de la historia, ¿no?, va asumiendo la condición humana por el espíritu, que le va a ir plenificando. Por esto, fijaos, Cristo va sabiendo de la humanidad en la medida en la que va siendo hombre. La encarnación de Jesús es integral, es fruto del amor. Jesús es engendrado en las entrañas de María, pero sin embargo va acogiendo este don. El primer hito importante, ¿no?, después de, no vamos a desarrollar como esta encarnación que tiene un primer hito, como si hubiéramos hecho un zoom en las entrañas de María, ¿no?, vamos a retirar un poquito la cámara, ¿no?, y vamos a ver cómo este inicio se va a desarrollar. En primer lugar, tenemos la experiencia del bautismo, donde en el Jordán Jesús es el ungido por el Padre. Si María era la neumatófora, la portadora del Espíritu, en cuanto que por el Espíritu engendra al Hijo, ahora mirando al Hijo podemos decir, el Hijo es el neumatóforo, es decir, aquel que porta el Espíritu, plenamente consciente de él. En el capítulo 4 de Lucas ya lo vemos, ¿no? ¿Os acordáis este famoso texto de la sinagoga, cuando Jesús lee el texto de Isaías y dice, el Espíritu está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado? ¿Os acordáis de este texto, no? Y dice Jesús, esta palabra que acabáis de oír se cumple en mí. Jesús tiene conciencia del Espíritu como aquel que se ha posado sobre Él. Pero esta conciencia que Él tiene va a ser como explícita en el Jordán cuando se abren los cielos y se escucha la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo, el amado. Porque como decía Prado esta mañana, la experiencia de la acogida del Espíritu no es otra que la experiencia filial. O sea, acoger el don del Espíritu no es sino vivir como hijos. Pero este espíritu, ¿no?, con el que decimos que empieza la vida pública, ¿no?, este espíritu que impulsa al Hijo, es el mismo que le lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí los teólogos se preguntan, pero vamos a ver, como os decía antes, ¿pero cuántas veces el espíritu va a descender? ¿Cuál es la verdadera? ¿Descendió en la encarnación? ¿Descendió en...? Él ya tenía conciencia en Lucas 4, y entonces si tiene conciencia, ¿por qué en el bautismo vuelve a descender el Espíritu? Bueno, pues los teólogos, ¿no?, en una larga discusión sobre esto, dicen que no son textos contradictorios, ¿no?, sino que pertenecen a contextos narrativos diferentes. Pero todos a lo que apuntan es precisamente a esto que decíamos, ¿no?, a que el Espíritu va, es una expresión fea, ¿no?, pero va apoderándose del Hijo, va como encontrando espacio en el Hijo. Y por eso los textos van diciéndonos, y descendió, y tomó conciencia, y crecía en sabiduría y en gracia. Y vemos, pero si Jesús ya dice, cuando le van a buscar a la sinagoga, pero Hijo, ¿no sabes que te estábamos buscando? Y dice, pero si no sabéis que yo ya estaba, que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Por tanto, fijaos que la unción personal de Jesús por el Espíritu en el bautismo, lo que va a hacer es que la presencia del Espíritu se vuelva en él accesible al mundo entero, porque a partir de ese momento él va a ser ya portador de este espíritu. El espíritu que desciende en el Jordán, la novedad que aporta este descenso del espíritu en Jesús, es que este espíritu de algún modo se hace accesible a la humanidad, se abre una puerta más, como si el espíritu en Jesús fuera abriéndonos el espacio. Y fijaos que es precioso porque de nuevo, ¿no? El texto nos habla de una nube. El Padre habla desde una nube. Se rasgan los cielos y se escucha al Padre. Este es mi Hijo el amado. Y fijaos que una vez más en la transfiguración volvemos a escuchar al Padre que vuelve a abrir los cielos desde una nube y vuelve a decir, este es mi Hijo el amado, escuchadle. O este es mi Hijo el amado, dependiendo del texto, en quien me complazco. Fijaos que en la transfiguración, así como son como pequeñas pistas, ¿no? Para que podamos adentrarnos en ella. En la transfiguración vemos una manifestación de Cristo, pero también una manifestación del Espíritu, ¿no? Los padres de la Iglesia hablan de una cristofanía y de una neumatofanía. Se manifiesta Cristo y el Espíritu. Es decir, es como si yo, rezando y leyendo estos días, es como si el Espíritu cada vez se fuera haciendo más transparente en el Hijo, ¿no? Esto es desde la encarnación que es progresiva, desde la Anunciación hasta Pentecostés, lo que va haciendo el Espíritu es hacerse cada vez más transparente en el Hijo, ¿no? En el Hijo. Hasta el punto que lo hace con tal transparencia que nos lo entrega. Este va a ser como el camino. Pero fijaos que este espíritu de filiación que acompaña la experiencia del Hijo nunca le va a abandonar tampoco, hasta el punto que en Lucas 23, ¿no? En la experiencia de la cruz, Jesús dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí igual podríamos entrar en una larga discusión, ¿no? En realidad ese es su propio espíritu, se refiere a su alma, ¿no? No se refiere al Espíritu Santo. Bueno, los padres de la Iglesia y los que se han dedicado a la reflexión, así, ¿no? Nosotros, yo he intentado recoger la genialidad de otros, ¿no? Esto no es mi genialidad. Lo que comprenden es que Jesús hasta el final tiene conciencia de este espíritu que le acompaña, porque Jesús hasta el final tiene conciencia de ser hijo en manos del Padre. Y ser hijo en manos del Padre no es otra cosa sino ser sostenido en el Espíritu. Su unión con el Padre en el Espíritu Santo no va a ser abolida ni siquiera en la muerte. Aunque fijaos hasta tal punto, dicen los padres, hasta tal punto se vive la kenosis incluso del Espíritu, como esta mañana nos decía Carolina, ¿no? La kenosis del Espíritu en la creación, que hace que el Espíritu casi no se vea, ¿no? Pues fijaos, la kenosis del Espíritu en la muerte del Hijo. O sea, donde el principio de vida, o sea, el Espíritu más básico que del que nos hablaba esta mañana Carolina, ¿no? Este principio de vida en el Hijo desaparece con la muerte. O sea, hasta tal punto el Espíritu se kenotiza en el Hijo, o sea, desaparece, se vacía de sí mismo, ¿no? Que el Hijo muere. Este Espíritu vivificador se debilita en él, pero el vínculo jamás se rompe. La muerte de Cristo, fijaos, por tanto, va a representar no solo el límite de la kenosis del Hijo, ¿no? El Hijo que se autovacía, que se desprende, que llega hasta el final, sino la kenosis del Espíritu que reposa en él. Porque se vacía de este soplo de vida, que no solo en estas tres expresiones tan bonitas que nos hablaba esta mañana Carolina, que no solo le hace perder la vida en cuanto aliento, sino que le hace perder la vida en cuanto consciente de este Espíritu en él, y le hace perder la vida del Espíritu, ¿no? O sea, lo pierde todo. Por eso, fijaos, yo pensaba estos días, solo se puede dar en plenitud lo que se ha perdido. O sea, todo esto que puede ser, pues puede parecer bueno, y todo esto, ahora vamos a intentar decir, ¿todo esto conmigo qué, no? Tiene mucho que ver todo esto contigo y conmigo, ¿no? Pues es que solo lo que se pierde hasta el final, lo que aceptamos que se debilite en nosotros hasta el punto que desaparezca, es lo que se plenifica hasta el punto de poderlo entregar. Nosotros queremos dar lo que brilla. Nosotros queremos dar aquello que controlamos, aquello que de algún modo está en plenitud. Pero solamente llega a plenitud aquello que hemos dejado que muera, que hemos dejado que pierda su vigor, que se quenotice, que se vacíe. Y fijaos que esto lo hace el Espíritu en el Hijo. Y por último, en este camino del Pentecostés del Hijo, podemos decir que la resurrección también ha sido llevada a cabo por el Espíritu, en conformidad con la voluntad del Padre y por la fuerza del Hijo. Fijaos que la resurrección podríamos decir que es el nuevo acto creador del Padre. Hoy hemos hablado de muchas creaciones, ¿no? De la primera ex nihilo, ¿no? De la nada, que en el fondo, como nos decía Carolina, es una creación ex amore del amor, todo brota de sus manos amorosas, pero esta creación nueva en las entrañas de María, de una nueva humanidad que es la del Hijo, en la que nosotros vamos a ser insertados, pero esta nueva humanidad que en el Hijo va a irse planificando y que en la noche de la Pascua va a adquirir la plenitud del resucitado, para llegar mañana a la plenitud del Espíritu entregado. Este acto nuevo del Padre, que es una victoria, ¿no?, es como la expresión de la consumación de esta fuerza vivificadora. Si este Espíritu vivificante, que ha perdido todo brillo, que ha perdido toda fuerza en la muerte del Hijo, va a recuperar su vigor en la resurrección. Fijaos que, por tanto, esta victoria del Espíritu va a penetrar en el mundo, va a renovar el mundo, va a restaurar el mundo, va a hacer del mundo una nueva zarza ardiente donde Dios se manifieste, precisamente porque es el Espíritu del Hijo, que en Él ha ocupado toda nuestra carne. Tantas veces nos habéis oído en Haris decir este axioma de los padres, ¿no? Solo es salvado lo que es asumido. O sea, solo Dios nos puede dar el Espíritu en plenitud, porque, repito, en Él se ha ido planificando hasta el punto de perder el brillo. Pero fijaos, y quiero ir terminando, ¿no? Cuando nos acercamos a este doble movimiento, a este doble Pentecostés, ¿no?, al Pentecostés del Hijo, al Pentecostés de María, es importante, a mí me parecía, que retomásemos cuáles son las claves principales que hemos ido como pergeñando, que han ido apareciendo, para poder suplicar nosotros esta noche nuestro propio Pentecostés. Este Pentecostés que lleva nuestro nombre, ¿no? El Pentecostés de Estrella, el Pentecostés de Ramón, el Pentecostés de Laura, el Pentecostés de José Carlos, el Pentecostés de cada uno de los que estáis aquí, de cada una de las hermanas, el Pentecostés que lleva nuestro nombre, porque es la unción de nuestra propia carne. O sea, lo que vamos a vivir mañana, esta noche, es que esta unción, que este Espíritu, se quiere derramar también en nuestra carne. La encarnación, sin duda, ha introducido en la humanidad una dinámica de transformación que se ha vuelto inherente y que ha sido adquirida en nosotros desde lo más profundo, ¿no? Es como si, contemplando la Anunciación, hemos visto cómo el Espíritu ha engendrado una nueva humanidad de la que nosotros somos miembros. Pero este ser miembro, como tantas veces hemos dicho también, no es un quedarse parados, ¿no? No es ser insertados y ahí me quedo, como decía esta mañana Prado, ahí mi abuela me dejara, ahí mi abuela me encontrara, sino que es un dinamismo, es una dinamis, es un movimiento, ¿no? Por tanto, dejarse tomar o entrar en este movimiento de la Anunciación, de la Encarnación, es entrar en un movimiento de filiación. Pudiendo decir, por tanto, que que afirmar la encarnación de Dios es afirmar la plenificación del humano. Si en la vida intradivina el Hijo, fijaos, esto a mí me emociona, ¿no? Espero no emocionarme, lo he leído unas cuantas veces para no emocionarme, pero, o sea, fijaos, si en la vida del Hijo, en la eternidad, el Hijo es constantemente generado, ¿no? O sea, el Hijo es Hijo en cuanto que es constantemente generado por el Padre, en el tiempo, ¿no? Solamente va a ser generado en cuanto que hay una condición madura, que es el sí de María, ¿no? Esto es lo que hemos visto. O sea, eternamente el Hijo es generado. Y solamente es Hijo en cuanto que es generado por el Padre. Ya lo hemos hablado un montón de veces en Jaris, ¿no? Vale, pues fijaos, esta generación eterna, en el tiempo, sin embargo, requiere la libertad que da como un pistoletazo de salida. Por tanto, efectivamente la dinámica del Hijo, del Espíritu, perdón, es una dinámica constante, pero cuidado, que solamente en nuestra madurez, y no me refiero a una madurez psicológica, sino en la madurez espiritual, es decir, en la libertad del que quiera coger, solamente ahí será un comienzo. Cada hombre y cada mujer, o sea, tú y yo, es verdad que custodiamos en lo profundo una dimensión espiritual, como una, tenemos como, yo soy muy mala con esto de los medios de comunicación, ¿no? Se me dan fatal, siempre tengo a las hermanas, por favor, que no se me entienda, que no me funciona. Es como si nosotros tuviéramos una aplicación, ¿vale? No sé si la metáfora, a lo mejor dicen, pues vale, esa metáfora, bueno, pero yo creo que los que, así, por andar por casa, ¿no? O sea, nosotros tenemos la aplicación. Pero claro, si la aplicación no se activa, pues la aplicación no funciona. Aunque el teléfono pueda acceder a eso, si no se descarga no hay manera, ¿no? O sea, nosotros por la encarnación del Hijo, por la anunciación, tenemos esa aplicación. O sea, la dinámica de la generación está como inserta en lo más profundo de nuestra vida, ¿no? Pero necesitamos dar el clic de descarga, que eso es nuestra libertad. Y esto pues requiere una gran fatiga, ¿no? Requiere la fatiga de superar de algún modo, y superar no en cuanto que nos lo saltamos, sino de atravesar nuestra propia condición carnal, para adquirir la realidad profunda de este sello que llevamos dentro de nosotros, que es la de ser hijos. O sea, el espíritu, en su dinamis interna, que es una dinamis de continua generación, él está, ¿no? Es esta aplicación que quiere, pero que solamente va a brotar en lo profundo de nuestras entrañas, como en María, desde nuestro sí radical. Cuando la naturaleza humana se abre plenamente a la luz creadora del espíritu, es cuando llega a ser imagen del Hijo, es cuando se encarna, es cuando lo portamos, es cuando nuestra carne, por tanto, también es neumatófora, cuando nosotros también somos portadores del espíritu. Y esta es nuestra vocación. Fijaos que nuestra vocación, tantas veces lo hemos dicho, no es ser monja, no es ser casado, esa es la concreción, pero nuestra vocación es la de que el Hijo se haga carne de nuestra carne. Y esto solo es en el espíritu. Por eso Pentecostés es una fiesta muy grande. Porque se revela nuestra vocación. Nuestra vocación es que nuestra carne está llamada a ser glorificada. Pero nuestra carne está llamada a ser glorificada efectivamente por una dinamis que no depende de mí, pero que sí depende de mí. Y este es el gran drama y el gran reto de la vida espiritual. O sea, igual que el espíritu ha obrado en María con toda su potencia, sin encontrar ningún obstáculo, porque se ha encontrado con un corazón purificado, sin idolatrías, nosotros también estamos llamados a dejarnos transformar por este espíritu. Ahora bien, ¿cómo encuentra este espíritu nuestro interior? ¿Está limpio de todo freno para que nos pueda recrear, para que pueda engendrar en nosotros al Hijo? O sea, no es cuestión, fijaos, de esta noche hacer una vigilia y pedir, ven espíritu, y se acabó. O sea, por eso me he querido detener un poquito en lo que significa la encarnación como una historia. O sea, nosotros hoy nos vamos a acercar a Pentecostés para ver este derramamiento, pero este derramamiento es progresivo en tu carne y en la mía. Solamente en nuestra madurez, que repito, es la de la libertad de decir sí, quiero. Sí. Y esto que es impresionante, ¿no? Dice el texto de la Anunciación, cuando termina el texto dice, y el ángel se marchó. O sea, el Espíritu Santo no estaba allí todo el día diciendo que sí, que aquí estoy, ¿no? El Espíritu tiene su dinamismo. Él sigue recreando en las entrañas de María, pero solamente en la confianza de la mujer que vive la conciencia de estar siendo recreada. Por eso es tan importante vivir en la conciencia de lo que sucede dentro. Por eso es tan importante el silencio, la soledad para la vida interior. Por eso la vida del Espíritu requiere de todo, de toda nuestra conciencia. Porque tiene su dinamismo. Bueno, si Dios quiere actuar, que actúe, decimos. No es así, no es verdad. Dios actúa, quiere actuar en un seno maduro que le da el espacio. Por tanto, fijaos que el seno de María en la Anunciación se ha convertido en el espacio del Espíritu. Y este espacio para nosotros hoy es la Iglesia. Es el espacio, es el seno, es el útero donde se va a derramar el Espíritu. En ella es donde vamos a encontrar el espacio de la divinización, donde nuestra humanidad va a poder crecer y madurar. O sea, nosotros seguro que escuchando esto, yo al menos estos días rezando y leyendo pensaba, claro, ¿y quién no quiere esto? ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo yo superar mis miedos, mis cerrazones, mis límites, mis pecados? ¿Cómo puedo yo en la Iglesia? La Iglesia es este seno que nos da todos los nutrientes que necesitamos, que son los sacramentos, donde podemos recibir esta plenitud de la unción. Nosotros también somos ungidos. Los sacramentos continuamente nos lo recuerdan, ¿no? En el bautismo, en la confirmación, en la unción de enfermos. Es el bálsamo, este bálsamo que es el signo del Espíritu, que viene en nuestra ayuda. Por eso, fijaos, y termino, la vida cristiana, la vida espiritual, es esta llamada a la plenitud. Nosotros somos muy frágiles. Nosotros somos dependientes, como en el seno de nuestra madre. Basta que algo pequeño no funcione para que todo se pierda. Somos tan pequeños y tan frágiles que durante 9 meses necesitamos un espacio de maduración y crecimiento, una incubadora. Este seno es la Iglesia. La Iglesia es la que nos da luz. Y la Iglesia no solamente como en la Anunciación nos da luz, sino que, puesto que la unción es progresiva, nos da luz y nos acompaña. Por tanto, el Pentecostés de nuestra carne es la recreación de Dios en nosotros. El Espíritu, lo único que pretende nuestra vocación es que el Espíritu vaya dibujando a Cristo en nuestras entrañas. Yo muchas veces digo a las novicias y a las postulantes, y a mí misma tantas, ¿no? Hay gente, ¿no?, que pues hay una hija de la caridad, una hermana de los ancianos desamparados. Es claro, ¿qué hacéis vosotros, no? Pues nosotros cuidamos enfermos. Y a veces me preguntan, ¿y cuando la gente nos pregunta, nosotros qué hacemos? Porque, hombre, unas dan charlas y la que no da charlas, ¿qué hacen, no? Como esta preocupación de que lo que hacemos a veces es lo que nos configura, ¿no? Y yo siempre les digo, que también es la misión de la hija de la caridad, pobrecita mía, ¿eh? No es exclusiva nuestra, pero como contemplativas, esta es nuestra vocación. O sea, esta es nuestra vocación. ¿Qué hacéis? Dejar que el Espíritu dibuje al Hijo en mis entrañas. En esto quiero perder la vida. No en dar charlas, no en hacer haris, no en que eso no da nada. Esa no es nuestra vocación. Por eso no hay unas vocaciones mejores que otras. Porque la única vocación es la de dejar que el Espíritu dibuja a Jesús. Por eso los santos son los que se parecen al Hijo. Los que han, el Espíritu ha formado en ellos al Hijo. Y por esto, vivir bajo el Espíritu es vivir bajo la alegría. Vamos a pedir, ¿no?, en este día, el don de una anunciación. Os invito a esto. Vamos a pedir al Espíritu que descienda sobre nuestra carne, como sobre María, que descienda sobre nosotros, también como descendió en el Hijo. Y vamos a pedir que esta unción nos recree y nos glorifique, que nos ponga en camino para llevar la alegría de la promesa cumplida. Y termino con una frase que me ha venido durante todo este tiempo al corazón, ¿no?, preparando esto. Son las palabras que el padre de la parábola del hijo pródigo le dice al hijo mayor: Hijo, todo lo mío es tuyo. Estas podrían ser, me parece a mí, las palabras a las que hoy se nos dirigen. Las palabras que hoy nos dice el Padre: todo lo mío es tuyo porque te he dado al Hijo. Y son las palabras que nos puede decir Jesús: todo lo mío es tuyo porque te he dado al Espíritu. Y las palabras que nos puede decir María: todo lo mío es tuyo porque he abierto las puertas del cielo para que el Espíritu llegue a ti. Fijaos que Dios nos ha dado todo lo suyo. Esto es Pentecostés. Nos ha dado todo lo suyo dándose a sí mismo, sin reserva alguna. Puesto que Él era el que recibía el Espíritu, de Él nos ha llegado en la plenitud. Os doy algunas preguntas para... No va a haber ahora tiempo de reflexión porque vamos a tener el encuentro, ¿no? Pero, bueno, pues mañana, como Haris dura un fin de semana, ¿no?, pues mañana tenéis tiempo para meditar todo lo que no nos ha dado tiempo a meditar hoy, ¿no? ¿Tienes experiencia de ser recreado o recreada? Te invito a que hagas memoria de ello. ¿Tú tienes experiencia de una anunciación? ¿Alguna vez has experimentado este Dios que te recrea por dentro? ¿Que algo de lo tuyo lo hace nuevo? ¿Que algo que no existía aparece? La propia experiencia de la fe personal es esto, ¿eh?, por dar una pista, ¿no?, para que, ay, Dios mío, a mí no me ha pasado nada de esto. Sí, sí. Segunda cosa que te propongo, ¿no? En tu libertad como María, ¿tú estás dispuesto o dispuesta a acoger el don en un acto de pura obediencia? ¿Tú quieres vivir trabajando la maduración de tu corazón para poder acoger en obediencia, en escucha, el actuar de Dios por el Espíritu? ¿O te has desentendido? Bueno, que lo haga Él. Si es poderoso, oye. No, no, no te confundas. Sin ti, ¿no?, dice Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, Dios que todo lo creó sin preguntar, tu vida, el Espíritu en ti, solo lo va a hacer preguntándote. Tercera idea que te invito a que te preguntes. ¿Tú te sabes imagen de Cristo? ¿Te vives, ¿no?, en tu vivir cotidiano, en lo más sencillo, como el ungido, como la ungida? ¿Te experimentas habitado o habitada? ¿Qué gesto te hace recordar lo que dice Pablo? No soy yo, es Cristo que vive en mí. Y por último, pide al Padre que por el Hijo te envíe el Espíritu. Este Espíritu que lleve a tu carne, a tu existencia, a tu vida, que la lleve a la glorificación, a la plenitud. para que también tu vida chorree el Espíritu. Si esto sucediera, ¿no? Si nosotros dispusiéramos el interior así, cuánto mejor nos iría, ¿no? Si chorreásemos el Espíritu, si los que están a nuestro alrededor fueran este Espíritu, este Cristo dibujado, si pudiéramos reconocer en cada hermano y en cada hermana a Él, a este toque delicado, a esta brisa suave, cuánto mejor nos iría, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir esta gracia y vamos a dar paso ahora al momento de coloquio un poco, ¿no? Doy la palabra a Madre Carolina para que ella pueda llevar este encuentro.